Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es la voz de la cantante y antropóloga social de origen oaxaqueño, Lila Downs, con una canción titulada Urge. Una canción que habla de esas emociones que llegan sin avisar. Esto para darles la bienvenida a este nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Porque nada más urgente como cuando tienes diarrea, que puede despertarnos náuseas, malestar, preocupación. A veces nos parece un mal menor, pero según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas son causa de muerte de miles de personas en el mundo. Hoy conoceremos cuáles son las causas de la diarrea, qué síntomas pueden presentarse y cómo afecta la salud de personas de diferentes edades y condiciones. Acompáñanos.
Que me devuelvan el amor que me han negado.
Te deseamos lo mejor para esta semana y un fuerte abrazo a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Guadalupe Estrella en la producción, Benetil García en la asistencia, Melissa Miranda en la investigación testimonial, Alex Ojeda está en contacto con ustedes y Paloma Aspeitia y Rodrigo Nava en las redes sociales. Agradecemos a Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica, Lolita Estrada y Joana Constantino en sus voces en grabación. En este micrófono, un servidor, Alonso Torres.
La diarrea es un problema de salud común que se caracteriza por evacuaciones blandas o líquidas y que pueden presentarse con mayor frecuencia de lo habitual. En la mayoría de los casos, la diarrea dura pocos días y desaparece por sí sola. Sin embargo, cuando se prolonga más allá de este tiempo, puede ser señal de otro problema, como efectos secundarios de medicamentos, cambios en la alimentación o enfermedades digestivas como el síndrome de colon irritable, infecciones o padecimientos más complejos. Entre los síntomas más comunes están los cólicos o dolor en el abdomen, inflamación, náuseas, fiebre, presencia de mucosidad o incluso sangre en las heces, así como una necesidad urgente de ir al baño. Es importante saber identificar cuándo acudir al médico. En personas adultas, se recomienda buscar atención si la diarrea dura más de 2 días. Si hay signos de deshidratación, dolor intenso, fiebre alta o evacuaciones con sangre o de color negro. En niñas y niños, el riesgo es mayor, ya que pueden deshidratarse rápidamente. Por eso, es fundamental acudir al médico si los síntomas no mejoran en 24 horas, si presentan fiebre o cambios en el aspecto de las heces. Hoy en el Expreso de las 10, nos acompaña la doctora Roxana Martínez para hablar de la diarrea como un pretexto para acercarnos a la salud gastrointestinal. ¿Alguna vez has pasado por un episodio de diarrea? ¡Comenzamos!
Nuestra invitada, la doctora Roxana Martínez Gómez, es médica gastroenteróloga y endoscopista. Me da mucho gusto tenerla con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias. Un gusto siempre estar aquí con ustedes y con su audiencia. Gracias.
Además, con este tema que es de gran actualidad, particularmente en esta época, doctora.
Sí, definitivamente empieza la temporada de calor y es mucho más frecuente la presencia de diarreas. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito acerca, pues, de qué hacer cuando se presentan las diarreas, cuáles son los sí, cuáles son los no para los casos de diarreas y, bueno, varias cosas.
Información importante para la vida de las personas. Empecemos definiendo qué es la diarrea. Me comentaba, doctora, que es un síntoma. El cuerpo habla, nos está comunicando algo.
Sí, definitivamente el hábito intestinal nos está diciendo mucho de cómo está nuestro cuerpo. En sí, la diarrea a veces se confunde con una enfermedad. Sin embargo, la diarrea la consideramos como un síntoma. Es un síntoma que acompaña, que puede acompañar una enfermedad o puede presentarse como un síntoma aislado. Y se define como diarrea al aumento en el número de frecuencia de evacuaciones, pero también a la disminución en la consistencia de las evacuaciones.
Esto puede llegar a presentarse por diferentes causas, medicamentos, el consumir alimentos en mal estado, intolerancias.
Sí. Bueno, la causa número uno normalmente es por algún proceso infeccioso, que es donde viene a lo mejor la desinformación de que todas las diarreas son de tipo infeccioso. Sin embargo, creo que en gastroenterología algo que hay muy difícil de tratar es precisamente las diarreas, porque aunque aparentemente parece un síntoma sencillo, como les comento, puede ser un síntoma acompañante de diferentes enfermedades, desde enfermedades infecciosas como causa número uno, enfermedades autoinmunes, enfermedades que pueden ser inmunológicas, donde podemos tener hasta enfermedades como enfermedad de Crohn, CUSI, por estrés, por transgresiones dietéticas, también de repente comí demasiado un alimento y pues viene la diarrea, obviamente por intoxicaciones alimentarias, la famosa intoxicación alimentaria por la una enterotoxina. Puede ser por uso de antibióticos, hay ciertos fármacos que tienen como efecto secundario también la diarrea, el exceso de laxantes, bueno, hasta el exceso inclusive de alimentos que sustituyen al azúcar pueden llegar a dar diarreas o también intolerancia a ciertos alimentos.
Como ven, es un tema muy amplio y diverso, así que profundizaremos en él esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
¿Alguna vez se ha dado diarrea?
Sí.
¿Cómo se siente en la panza?
Mal, me ruge.
¿Cuánto es el más tiempo que has durado así con chorro?
5 días.
¿Alguna vez se ha dado diarrea? No, puro chorro. ¿Qué sentías?
Usamos en la panza.
¿Cuánto tiempo te duró el chorro?
5 días. Estaba en el trabajo de mi mamá y me estaba haciendo. ¿Ah? Y corrí al baño y me hice bien a gusto en el baño.
¿Alguna vez has tenido diarrea?
Sí, no puedo salir del baño.
¿Cuántos días te dura la diarrea?
Como 3-4 días. Yo estaba en el salón haciendo mi tarea y pues ahí me hice ¡pum! Y también mi hermanito estaba jugando Y pues ¡fum! Se fue rápido al baño porque ya le andaba.
La diarrea puede presentarse en personas de todas las edades.
Sí, se puede presentar inclusive desde bebecitos a personas adultas mayores. Aquí quizá algo importante que me gustaría mencionar es que la diarrea suele ser más delicada o peligrosa en los extremos de la vida,
sí,
en pequeñitos o en adultos mayores, porque la deshidratación viene más prontamente. Entonces sí debemos de tener mucho más cuidado en los extremos de la vida.
Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿qué recomendaciones nos puede compartir? Lo que escuchábamos en este elemento testimonial es que a algunos niños les había durado 4 o 5 días, por ejemplo.
Sí, ya pensar que una diarrea está durando más de 2 o 3 días, sí, definitivamente es un síntoma que hay que llevarlo con algún médico para que revise y trate de investigar cuál es la causa. Lo que definitivamente debemos de hacer, ya sean niños, ya sean adultos o adultos mayores, es siempre tener muy presente la hidratación. Creo que ese es el punto número uno o el punto más importante, porque esto nos va a funcionar para cualquier tipo de diarrea, no importa el origen, pero definitivamente estar hidratando al paciente es lo básico, porque con ello evitamos complicaciones en las diarreas. Más de 3 días, definitivamente sí hay que consultar con el médico.
Vamos a escuchar el siguiente testimonio que tiene una inquietud muy particular.
Sí, claro, claro, alguna vez tuve diarrea. Fue porque, pues bueno, mi alimentación no fue la más adecuada. Consumí muchas grasas y muchos irritantes y eso pues lastimó a mi estómago y principalmente pues a mi intestino. Y pues se siente líquido, como los alimentos eran irritantes, pues se sentía incluso ardor. Una vez decidí consumir estos productos de internet que pues podían hacer que se te regulara tu tracto intestinal y que te sintieras mejor, y en realidad me sentí peor y pues terminaron dañando mi estómago y eso hizo que pues tuviera diarrea. Yo tenía que ir a trabajar y fue horrible porque pues la sensación de mi estómago ya era insoportable y yo ya sentía que eso quería salir, y entonces tuve que correr a mi trabajo y por nada no llego. Y bueno, fue terrible. Yo creo que es una de las sensaciones más horribles de la vida. Y preguntar algo referente a esto, ¿cuándo esto es un riesgo? ¿Cuándo podría poner en riesgo mi vida? ¿Cuándo tengo que ir realmente con un doctor o incluso hasta urgencias? Si esto podría llegar a ser algo más grave, porque también puede ser algo muy peligroso para la salud.
¿Qué respondería, doctor, ante estas inquietudes que nos plantea la persona entrevistada?
Sí, yo creo que tomaría su pregunta de cuándo acudir con el médico y cuándo los síntomas o el síntoma de diarrea ya tiene algún dato de alarma. Entonces, yo les comentaría que primero, pues también el número de evacuaciones, más de 5 evacuaciones durante el día, que son evacuaciones muy líquidas, son muy abundantes, pues seguramente no se van a restringir solas. Probablemente sí requiera ir con el médico. Otro síntoma muy importante, si estas evacuaciones se acompañan de fiebre, también es un dato de alarma. Otro dato de alarma es que las evacuaciones se acompañen de moco y sangre. Cuando vemos el excremento o la evacuación diarreica con moco y sangre, nos habla de un proceso inflamatorio dentro del intestino. Y esto nos está hablando de que hay algún dato de alarma. Entonces, es el número de evacuaciones, si se presenta fiebre, si se presentan evacuaciones con moco y sangre, si hay intolerancia a la vía oral, porque el paciente puede no estarse hidratando, es decir, puede estar perdiendo mucha cantidad de electrolitos a través de las diarreas y no tiene posibilidad de estar tomando suero. Si también está con vómito, muy probablemente esto lo va a llevar a una deshidratación, y entonces por eso es súper importante que acudan con el médico.
Claro, no dejar pasar un tiempo muy valioso ni esperar que se quite de esta forma espontánea, sino que es oportuno acudir a un servicio profesional.
es el excremento de la gloria. Peto Aretino.
El expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Las causas de la diarrea son diversas. Puede originarse por virus, bacterias o parásitos, generalmente a través de alimentos o agua contaminada. También puede deberse al uso de antibióticos, intolerancias alimentarias como la lactosa, consumo de ciertos edulcorantes o enfermedades digestivas crónicas. Aunque suele parecer un malestar menor, la diarrea puede tener complicaciones importantes, especialmente la deshidratación, que puede poner en riesgo la vida si no se atiende a tiempo.
¿Alguna vez tú o alguien de tu familia ha tenido diarrea? De eso estamos platicando el día de hoy con la doctora Roxana Martínez, médica gastroenteróloga y endoscopista. Y se ha comunicado a Andrea. Pregunta, doctora, ¿usar con frecuencia un medicamento llamado Treda afecta de alguna manera a la flora intestinal o al organismo en general?
Bueno, de hecho, el uso de estos fármacos, que pueden ser antisépticos, que se conocen como antisépticos intestinales y también antidiarreicos, el primer consejo sería no tener que utilizarlos. Si se utilizan con mucha frecuencia, por supuesto que van a alterar la microbiota intestinal. Y hay que recordar que también una de las causas de diarrea crónica o aguda puede ser por cambios en la o alteraciones en la microbiota intestinal. Entonces, lo idóneo sería no estar utilizándolo. Si le tengo que contestar concretamente, sí, puede estarte alterando. Lo mejor es que si has tenido situaciones de que te obliguen a utilizarlo, algo está pasando y hay que investigarlo.
Dejar de ver como normal que se claro. presente o esté con cierta frecuencia. Marta Isabel nos dice, ¿qué se aconseja ingerir cuando se tiene diarrea?
Ah, bueno, excelente pregunta, porque eso me va a dar pie a que hablemos acerca de los sí en los casos de diarrea, que definitivamente, independientemente de la causa de diarrea, entonces sí nos van a ayudar. Y esto se refiere a esas alimentos o dietas que le llamamos astringentes, porque si el problema de la diarrea es que disminuye la consistencia, es decir, un exceso de salida de líquido a través del tracto digestivo, tenemos que buscar aquellos alimentos que me ayuden a disminuir la cantidad de líquidos. Primero, número uno, sería hidratarse. Y la hidratación, pues lo mejor es que lo hagamos con los sueros, ya sea los sueros que podemos conseguir en la farmacia, los sueros que nos pueden dar de manera gratuita en las unidades de salud, que son los mejores, o también podemos hacer a lo mejor algún suero casero si no podemos salir. Esto es con una cantidad de agua, podemos poner una pequeña cantidad de limón, una pequeña pizca de azúcar, una pequeña pizca de sal y una pequeña pizca de bicarbonato. Eso sería como un suero casero. Por favor, no hagan otras mezclas de sueros caseros, porque lo mejor es que tratemos de hidratar al intestino, conservar la mayor cantidad de líquido. Número dos, ¿qué alimentos me pueden servir para disminuir el número de evacuaciones o absorber mayor cantidad de agua? Bueno, pues pueden ser alimentos, por ejemplo, podemos utilizar algunas proteínas magras. En este caso, la proteína que mejor se va a absorber puede ser el pollo, que puede ser cocido de preferencia para que se pueda absorber bien. Hay un error muy frecuente y es que consumen ensaladas y dicen, yo me comí la ensalada y me dio una diarrea tremenda después. Sí, eso va a suceder porque recuerden que no debemos de comer fibra. La fibra son elementos no digeribles y que aumentan la consistencia de las heces. Entonces aquí hay que quitar la fibra. ¿A qué voy? Puedo comer, por ejemplo, zanahorias, puedo comer chayote bien cocido, ambas bien cocidos, y eso disminuye la cantidad de fibra y se puede absorber mejor. Por ejemplo, en frutas puedo consumir una manzana bien cocida que contiene de hecho pectina y debe de ser sin cáscara. Recordemos que las cáscaras son las que tienen la mayor cantidad de fibra y lo que buscamos es que no tengamos fibra.
Cuando tienes diarrea.
Exactamente. Y bueno, por ejemplo, también otro alimento dentro de frutos se puede considerar el plátano, que contiene una gran cantidad de potasio. Y mientras más maduro es, pues tiene un poquito más de azúcares que se van a digerir mejor. Cuidado si son diabéticos. Y también podemos utilizar otro alimento astringente, como puede ser la papa bien cocida, sin cáscara. Ajá. Entonces son, por ejemplo, un pan tostado no integral, también puede ayudar un poco. Gelatinas de agua, jugo de manzana clarificado, es decir, aumentar la cantidad de líquidos, pero también pues tomar ciertos alimentos que no me vayan a provocar más diarrea.
Qué interesante que es a través de los alimentos que puedes ayudarle a tu cuerpo.
¿Alguna vez te ha dado diarrea?
Sí.
¿Qué se siente?
Muy mal, porque tienes que ir cada rato al baño. Estaba comiendo y luego empecé a correr, me dolía bien feo la panza.
¿Cuánto es el tiempo que más se ha durado una diarrea?
2 semanas, me ha durado 2.
¿Y qué te daban de comer en esos días?
Mi mamá a veces nos daba gelatinas y galletas.
La semana pasada tuve la primera.
¿Qué es lo que tú sentías? ¿Cuáles eran tus síntomas?
Dolor de estómago, muchas ganas de ir al baño, dolor estomacal. Diarrea, salió todo. Me duró, ¿qué es? Como 5 días y ahorita ya normal.
¿Y no te has checado ni nada?
No, ahorita no.
¿Qué le preguntarías a un experto sobre la diarrea?
¿Por qué da la diarrea?
¿Qué, cómo se le puede quitar?
Yo okay. También le iba a preguntar eso.
Se ha comunicado Carlos, otro de nuestros radioescuchas, doctora, y nos comenta: tengo 10 días con diarrea. Ya fui con un doctor y me dijo que me haga un estudio porque ya son muchos días.
Aquí debemos de recordar que la diarrea puede ser de tipo agudo, es la que dura a lo mejor un par de días, 3 días, hasta 5 días. Y después ya tenemos una diarrea subaguda, en la cual puede durar más de 5 días, varias semanas. Y posterior a 4 semanas ya quizá tengamos que hablar de diarreas crónicas. Entonces, él está en una diarrea probablemente subaguda, en donde ya son 10 días. Esto, como les dije al inicio del programa, es un dato de alarma. Es muy importante que si ya acudió con un médico y no ha tenido mejoría, bueno, reacuda con su médico para que éste pueda revalorar y poder hacer ya iniciar un protocolo de estudio. Como les comenté, si hay algo difícil para estudiar es precisamente la diarrea, porque el abanico de posibilidades es bien amplio. Entonces tenemos que hacer una historia clínica muy bien dirigida para poder saber qué estudios vienen a continuación, desde estudios de excremento, estudios de sangre, estudios para ver si hay intolerancia a algún alimento, si hay algún proceso infeccioso que no sea tan común. Entonces, sí se requiere un poquito de tiempo para poder dirigir qué estudios son los que hay que realizar.
Otra persona se ha comunicado y nos dice: me identificaron pólipos premalignos. ¿Qué significa eso?
Bueno, los pólipos pueden ser benignos o malignos, depende de dónde se encuentren. Si estamos hablando de pólipos en estómago, la mayoría son benignos.
¿Y qué son pólipos, doctora?
Son pequeños, son crecimientos de mucosa que, si toman un tamaño mayor, generalmente mayor de 2 centímetros o 20 milímetros, ya pueden llamar mucho la atención. Pero si estos pólipos se encuentran en colon, cuidado, porque los pólipos en colon es al contrario del estómago, tienden a malignizarse más, sobre todo cuando son grandes. Hay ciertas patologías o enfermedades que pueden acompañarse de pólipos o pseudopólipos y evacuaciones diarreicas, como podría ser, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que estamos hablando de enfermedades autoinmunes y que dentro de los síntomas pueden tener efectivamente diarrea y a veces diarrea con moco y sangre.
¿Algunas recomendaciones para este caso en particular en cuanto a estilo de alimentación, estilo de vida?
Alimentación, pues bueno, siempre una alimentación con alto contenido en fibra, pero si hablamos de pólipos, definitivamente es una paciente que tiene que ir a revisión endoscópica.
Usted es especialista en cápsula endoscópica. ¿A qué se refiere esto?
La cápsula endoscópica es un dispositivo que es como un endoscopio inalámbrico, es como tal, como si nos tomáramos un fármaco, y la cápsula endoscópica lleva una microcámara en su interior. Estas cápsulas actualmente pueden grabar entre 6 hasta 32 fotos por segundo dentro del intestino. La ingerimos y va filmando todo nuestro intestino, desde la boca hasta el ano. Es maravilloso.
Genial. Mucho menos molesto para la persona.
Es
también
menos molesto, sin embargo, tiene sus indicaciones específicas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, pacientes que están imposibilitados para realizarle una endoscopía, una colonoscopía que no pudo ser completada, pero sobre todo la principal indicación es para intestino medio, es decir, esos 6 metros que quedan entre la parte alta del estómago y la parte baja del colon.
Vamos a hacer una pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de la doctora Roxana Martínez esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
El hombre es el animal que observa su propio excremento. Platón.
El Expreso de las 10.
¿Te perdiste alguno de los programas del Expreso de las 10? No te preocupes. Visita nuestro sitio de podcast en udgtv.com/radioudg y escúchanos cuando quieras.
A comerme unos taquitos, enchiladas y un café. Pero a los pocos momentos una carrera pegué, porque traigo una grullata que hasta música escuché. Cuidado con la diarrea, cuidado con la diarrea. No vaya a ser que en la noche hasta saques polvadera. Cuidado con la diarrea, cuidado con la diarrea. No vaya a ser que en la noche hasta saques polvadera.
Esta agrupación se llama Herencia Huichol y nos presenta un tema titulado La Diarrea, de lo cual estamos hablando esta mañana con la orientación de la doctora Roxana Martínez, médica gastroenteróloga y endoscopista. Se ha comunicado Lisset, doctora, y nos dice, ¿en qué consiste que un medicamento para la diarrea en particular no me funciona y otros sí? Por ejemplo, a mí nunca me ha funcionado el Imodium, así lo menciona, pero el Treda o los compuestos de este medicamento genérico sí me funcionan. ¿Qué le diría a nuestra radioescucha?
Bueno, pues cada cuerpo es diferente, ¿no? Hay que siempre, inclusive los médicos, tenemos que buscar aquel medicamento que mejor se adapte a cada paciente. Si ha notado que le sirve uno más que otro, pues será propia naturaleza de su padecimiento, de su intestino. De eso, sinceramente, no debe de preocuparle.
¿Qué errores frecuentes cometemos cuando queremos tratar la diarrea que nos puede alertar?
Sí, es de importantísima pregunta. Porque algo que quisiera dejar muy claro es que la presencia de diarrea no siempre nos va a significar que se trate de una infección intestinal. Entonces, lo común es que la población en general tiene diarrea e inmediatamente busca tomar un antibiótico. Entonces, aquí yo diría que este es el error número uno. Hay que recordar que las diarreas, generalmente, y la mayoría de ellas se van a a disminuir solitas, ¿no? Entonces, siempre hay que esperar, ver si tenemos datos de alarma. Si tenemos datos de alarma, acudir con el médico, y el médico será quien, insisto, a través de una historia clínica, a través de una revisión, decida si es conveniente o no utilizar antibiótico. Entonces, mi primer mensaje sería, por favor, no utilicen antibióticos. No todas las diarreas se deben de tratar con antibióticos, porque a veces el mismo uso del antibiótico va a prolongar el evento de diarrea.
También nos comentaba algo acerca de esta bebida que podemos preparar en casa como un suero, y decía, no le mezclen más cosas.
Sí, sucede que a veces pues de forma casera ponen el Sidral y el 7-Up y que la coca y que inclusive 20 limones, situaciones en las cuales nosotros estamos aumentando cantidad de azúcares. Hay que considerar que si nosotros tenemos una dieta con gran cantidad de azúcares, como sucede la mezcla de refrescos, el azúcar es en sí una molécula grande que no está absorbiendo el intestino. Hay que considerar que cuando tenemos una diarrea es porque el intestino no está siendo capaz de absorber el intestino medio. Esos 6 metros de intestino medio le está costando trabajo absorber. Entonces, si yo introduzco bebidas o alimentos que le cueste más trabajo absorber, pues obviamente voy a tener más diarrea. Por eso es que hay que conseguir estos electrolitos que están bien equilibrados y que no tienen exceso de azúcares. Eso es bien importante.
En cuanto al suero casero, nos había dicho, unas gotitas de limón.
Un litro de agua, puede ser un poquito de limón para hacerlo más agradable, pero hay que ponerle una pizca de sal, una pizca también de azúcar para combinar tanto el azúcar como los electrolitos séricos, y esto sería suficiente. Sin embargo, pues actualmente es muy sencillo ya en las unidades de salud ir por nuestros sobrecitos orales que vienen en un sobrecito y que lo diluimos en un litro. Es importante que por cada evacuación diarreica que se esté presentando, pues procurar tomar al menos medio vasito de suero.
Algunas recomendaciones de nuestra invitada.
Sí, de hecho es algo que me pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque me caen muy mal los mariscos y que se siente horrible, porque es horrible sentir que no tienes el control de poder ir al baño y luego andas corriendo para todos lados. Una vez tenía examen y pues una mañana había comido camarones, ya sabía que me hacían daño y aún así elegí comer. Y no pude presentar el examen, no podía salir de mi casa. El mayor tiempo que he tenido diarrea ha sido unos 3 días a lo mucho. ¿Y qué le preguntaría a un especialista en torno a la diarrea? ¿Qué sería una manera, a lo mejor no tan ética, pero eficaz para quitar de golpe la diarrea? Como tomar refresco con maicena y cosas así.
Justamente tengo una inquietud al respecto de Inocencio, que se ha comunicado también a través de las redes sociales, y pregunta esto: los remedios caseros con refresco y maicena, ¿qué tan recomendables son?
No, definitivamente no. El refresco, insisto, tiene muchos azúcares. La maicena pues es un espesante que a veces lo utilizamos en algunos alimentos, pero en este caso pues no es necesario, solamente con el suero oral es suficiente. Quiero retomar el comentario con respecto a los mariscos, y esto es bien importante. Estamos en una época donde por el exceso de calor los alimentos tienden a fermentarse más fácilmente, tienden a no tener la calidad que deben de tener. La cadena de frío que deben de llevar todos los alimentos en frío, especialmente los mariscos, se puede perder. Es decir, desde que los llevan del mercado, los llevo a mi casa, los puedo tener paseando ahí en el carro y en lo que lo preparo. De hecho, si fuéramos muy estrictos, hay estudios donde se dice que después de 2 horas de haber estado un alimento congelado fuera de su cadena de frío, puede llegar a tener alguna situación de que no sea adecuado el alimento. Entonces, mi segunda recomendación es, quieren consumir mariscos, quieren consumir productos del mar, deben de pasarse por el fuego, sí o sí. No existe que se cozan, ¿cómo se llaman?
Con limón,
claro. Nada, eso no es cierto. Lo único que cambia es el color, no están cocidos. Y el riesgo es bien alto. Entonces, ahorita, bueno, siempre, pero especialmente en época de calor, todos los alimentos deben de pasarse por el fuego.
puede ser que no te des cuenta, que incluso no tenga un sabor extraño. Bueno, además si le pones limón, etcétera, se opaca un poco.
Sí, definitivamente puedo no darme cuenta, pero donde sí me voy a dar cuenta es cuando se presente una intoxicación por alimento. Ay, porque ay, ay. La intoxicación por alimento, esto sucede cuando existe una enterotoxina en el alimento y generalmente esto es muy rápido, a pocas horas o inclusive dentro de las primeras 24 horas el paciente va a presentar vómito, diarrea y probablemente fiebre, mal estado general. Esto nos habla de una intoxicación aguda por diarrea. Y contestando también la pregunta de que nos mandaron, bueno, sí, hay medicamentos que pueden detener rápidamente la diarrea. No son totalmente recomendables de un inicio, pero sí los antidiarreicos tipo loperamida pueden ayudarnos en el momento. Sin embargo, siempre debemos de buscar la causa.
Se ha comunicado también Celia y dice, a un niño de 6 meses se le puede dar agua. Me preocupa porque pienso que por ese motivo tiene diarrea.
Sí, sí se le puede dar agua, aunque nuestros pediatras siempre recomiendan que la alimentación en el bebecito, antes de que inicie otros alimentos que no sea exclusivamente la leche, sea exclusivamente leche. Claro que hay que hidratarlo, sobre todo ahorita que estamos en época de tanto calor. Un niño de 6 meses, ya después de los 4 meses, ya empieza a tomar otros alimentos diferentes a la leche, de tal manera que aunque se sigue nutriendo, muy importantemente de la leche materna, pues sí se le puede administrar agua. Hay que tener cuidado con el agua, también consumir agua que estemos seguros que esté en buenas condiciones. Si no sabemos, pues es mejor hervirlos o ya también hay unas gotitas ahí para poderlos
desinfectar
uh-huh. y que tengamos la seguridad de que el agua que estamos consumiendo sea pues no esté contaminada, porque también es causa número uno de diarreas, de parasitosis.
Nos dice Itzania, en la casa de mi esposo tienen un remedio que según eso les quita la diarrea. Son papas fritas, Sabritas amarillas, para ser más específico, con refresco. Debe ser 7-Up. Yo no creo en su remedio, pero dicen que es muy efectivo. ¿Será cierto?
Yo creo que no. De hecho, no tengo ninguna anécdota de un paciente con papas fritas. Sin embargo, sí recuerden que les dije que podían utilizar la papa cocida, pequeños cuadritos de papa cocida. Por ejemplo, arroz cocido. Bueno, el arroz tiene bastante almidón, igual que la papa, pero si lo cocen perfectamente bien, pues puede ser una alternativa también para disminuir la evacuación diarreica. Pero lo que les mencioné de la dieta astringente es lo mejor. Papas fritas no, porque empezamos con grasas. Hay que recordar, las grasas le va a costar trabajo al intestino absorber. Los lácteos le va a costar trabajo absorber. Entonces, no lo recomiendo.
Nos dice Mario Bonilla, el carbón activado sirve para eliminar la infección y en consecuencia la diarrea.
Sí se llega a utilizar el carbón activado. El carbón activado, digamos que es un secuestrador de todos los metabolitos que pudieran ejercerse dentro del intestino, nos ayuda. No es un tratamiento primario para diarreas, es un tratamiento que utilizamos, por ejemplo, para intoxicaciones, cuando toman algún veneno o algo, nos ayuda mucho. Pero sí, de hecho, dentro de los tratamientos que podemos utilizar los gastroenterólogos, también podemos incluir el carbón activado.
Otra pregunta es la de Cristina, que nos dice, me gustaría preguntarle a la invitada, ¿por qué cuando como picante llega un momento en que siento retortijones y algunas molestias?
Sí, definitivo, son irritantes. Pueden ser irritantes o inclusive intolerancia de ciertos, ya sea pigmentos o celulosa que está contenida dentro de los chiles. Entonces, por supuesto, puede ser irritante y si no lo tolera, lo mejor es que lo retire.
Saben muy ricos, pero a veces tienen consecuencias de entrada y de salida también. Porque es diferente el chile, digamos, directo del fruto, pensándolo de esta manera, porque también hay salsas procesadas, digamos, ¿no?
Sí, pues ahí ya estamos combinando varios productos, sí. Inclusive también hay en, ¿cómo le llaman?, en aceites o en vinagres, pues todavía le ponemos un poco más de irritante, ¿no? Si nos produce dolor, ardor en el intestino, evacuaciones diarreicas, definitivamente nuestro intestino nos está diciendo o nos está pidiendo ayuda, no es el alimento para mí.
Hay que escuchar a nuestro cuerpo también.
Thank you.
del necio y el charlatán, el mejor astringente es la gelidez de la indiferencia. José Luis Rodríguez Jiménez.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado esta mañana y nos comparten algunas de sus inquietudes. Hoy que estamos conversando con la doctora Roxana Martínez Gómez, médica gastroenteróloga y endoscopista. Y se ha comunicado Martín, dice, a mí me da diarrea cuando tomo leche, prácticamente de cualquier marca o presentación o cremas incluso, pero no me da con los quesos, ¿por qué? Si son productos lácteos,
sí,
se pregunta.
Sí, finalmente son productos lácteos. Aquí tengo que suponer porque llevan algún proceso de cambio en el momento en que esto quesos van a ser el queso panela, el queso adobera, llevan algún proceso. Ahí probablemente desdoblen la proteína de la leche y quizá por eso lo pueda absorber mejor. Pero definitivamente si él no puede consumir lácteos, pues es un intolerante como tal a la lactosa, que la lactosa es una proteína de muy alto peso molecular y por eso es que nos da diarrea, el intestino no la puede absorber.
También a veces ya te conoces, ¿verdad? Pero no quieres dejar pasar la tentación.
No quiere dejar el queso.
Exacto. Nos dice Isabel, el calentar la comida en el microondas eleva la cantidad de bacterias y enfermedades, ¿o es un buen procedimiento?
No, de hecho, mientras podamos hacer todo de manera más natural es mucho mejor, ¿verdad? Hay algunas situaciones que pueden ser mitos o no con respecto al microondas, sí, que si hay radiación, que esas microondas podrían dañarnos, pero que haya un fundamento como para decir que aumente las bacterias, definitivamente no, pero si podemos utilizar pues el calentar nuestros alimentos de forma más natural, es lo mismo.
También nos dice Javier, ¿cómo saber si mi microbiota está alterada? ¿Qué manifestaciones pueden llegar a presentarse y cómo normalizarla?
Sí, un síntoma pueden ser diarreas frecuentes, inflamaciones frecuentes, distensión abdominal, muchos gases, cambios también en el olor, en las características de las evacuaciones, quizá también muy mal aliento, eructos frecuentes, es decir, estamos hablando de a lo mejor de una sobreproducción de gases, donde están predominando aquellas bacterias que producen mayor cantidad de gas, y esos gases que son muy olorosos, bueno, pues son producidas por unas cierto tipo de bacterias que no son tan buenas para nosotros. Entonces, probablemente con todos estos síntomas pueda inferir que pudiera estar alterada ese equilibrio de la microbiota.
Y nos pregunta también cómo poderla restablecer.
Bueno, definitivamente va a ser a través de la dieta. Hay que recordar que los prebióticos y probióticos, los prebióticos son aquellas sustancias que pueden nutrir al prebiótico, al probiótico, y el probiótico son esos microorganismos que son todos esos, microorganismos que viven dentro de nuestro intestino, y una alimentación a través de abundante fibra, abundante agua, un sueño reparador, donde podamos evitar lo más que podamos el estrés, evitar el uso de antibióticos, todo eso finalmente va a contribuir a tener una salud en mi microbiota.
Se ha comunicado Rosalina, una de nuestras radioescuchas, nos mandó un mensaje con su voz y vamos a escucharte, querida Rosalina. Muchas gracias por la confianza.
En una fiesta infantil había menú para niños y menú para adultos y el 90% de los adultos nos intoxicamos. Varios incluso llegaron hasta el hospital. ¿Qué pasa con ese 10% que también comió y que no le pasó nada? Felicidades por el programa.
Te mandamos un abrazo, Rosalina.
Muchas gracias por tu pregunta. Bien, ¿qué pudo haber sucedido? Pues definitivamente estos son los casos que habíamos comentado de intoxicación por alimentos. Es una enterotoxina que crece en el alimento y una vez que se ingiere, pues van a haber dos posibilidades. Una, que la enterotoxina sea expulsada a través de vómito, diarrea y la creación de fiebre, que es un mecanismo natural de nuestro cuerpo para poder sacar la toxina. Si la toxina no pudo ser expulsada mediante estos mecanismos, lo más seguro es que va a ser absorbida y entonces va a persistir la diarrea y síntomas generales, donde aquí sí seguramente vamos a necesitar antibiótico, puede llevar a un proceso ya más largo y como lo mencionó la nuestra radio escucha, pues inclusive pueden ir al hospital. ¿Qué sucede con el 10% que no se enfermó? Pues tiene un muy buen sistema inmunológico y quizá pudo haber tenido algún vómito, alguna diarrea que sacó la enterotoxina. Depende también de la carga que hayan consumido, pero esto es lo que pasa, es el típico cuadro de intoxicación por alimento. Puede ser muy leve, pero de verdad puede llevar a un paciente a hospitalización.
Nos dice Rodolfo, otro de nuestros radioescuchas, saludos a la doctora, y pregunta sobre, retomando el tema de los probióticos y prebióticos, ¿existe alguna indicación precisa del uso de pre y probióticos posterior al uso de antibióticos? Es lo que nos pregunta.
Sí, hay ya de hecho las guías nacionales e internacionales nos dicen que cuando nosotros estamos administrando como médicos un antibiótico, lo idóneo es que administremos al mismo tiempo un probiótico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este antibiótico, como su nombre lo dice, pues va contra la vida, pero la vida de los gérmenes quizá, y entonces pues a veces no va a poder distinguir entre el bueno y el malo. Entonces el uso, sobre todo prolongado de antibióticos, sí se requiere de un prebiótico. Inclusive hay posbióticos que son específicos para procesos diarreicos.
¿Existen alimentos que los contengan?
Sí, pues los alimentos naturales, de hecho el prebiótico son microorganismos vivos que podemos encontrar en alimentos fermentados, que podemos encontrar por ejemplo en los búlgaros, en algún yogur, pues en la fibra en sí.
¿Se pueden conseguir también los prebióticos o probióticos en la farmacia?
Sí, claro, hay medicamentos farmacológicos específicamente con combinaciones, que hay combinaciones específicas inclusive para después de las diarreas, o simplemente para mejorar su microbiota.
¿Puedes usarlo de forma espontánea por tu cuenta o habría que hacerlo bajo alguna recomendación?
Yo preferiría que fuera bajo alguna recomendación porque hay que recordar que el término de probiótico es microorganismos vivos que pueden entrar a mi cuerpo, a mi intestino, que lo va a colonizar, pero en una cantidad suficiente y la especie suficiente. Es decir, tiene que tener un nombre, tiene que tener un apellido y tiene que tener una cantidad específica para que sea benéfico para la salud de la microbiota.
Doctora Roxana Martínez, muchas gracias por estas recomendaciones que nos has presentado esta mañana en el programa. Si alguno de nuestros radioescuchas quiere buscarte, ¿cómo te puede encontrar?
Pues me puede encontrar en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Se llama Consulta Mi Gastro con Y. Mi es con Y, Consulta Mi Gastro.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con mucho gusto. Es la doctora Roxana Martínez Gómez, médica gastroenteróloga, que ha estado con ustedes aquí en el Expreso de las 10. Pásenla muy bien. Hasta mañana.
Cuidado con la diarrea, cuidado con la diarrea. No va a ser que en la noche hasta saques polvadera. Cuidado con la diarrea, cuidado con la diarrea. No va a ser que en la noche hasta saques polvadera.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.